serie para charlar de todo esto. Ella pertenece también al grupo de la línea de 144. Imagino que está en ATE también, lo vamos a charlar con ella. Verónica, buen día. Juan, te saluda. ¿Cómo andas?
Hola, Juan, ¿todo bien? ¿Todo bien?
Bien, Verónica.
Sí.
Armando los detalles del festival que se viene.
Sí, estamos tratando de cerrar todo para que salga bien, para que sea una jornada que podamos compartir por lo menos entre los trabajadores y la gente que se pueda acercar.
Bueno, muy bien. ¿Vos estás trabajás en 144?
Trabajo en la línea, sí, estoy en la parte del equipo, en realidad estoy en la parte de actualización de los recursos. Pero sí,
¿Eso
la línea.
qué sería, digamos?
Mira, la línea tiene por un lado lo que es la atención telefónica, que son las operadoras que están contratadas a través de ProvinciaNet, que es lo que venimos denunciando hace varios meses ya. Por otro lado está el equipo de seguimiento, que se encargan de hacer un segundo contacto con las mujeres que se comunican con la línea, como para ir evaluando la situación. En ese equipo se encuentran hoy por hoy personal contratado con monotributo de manera autónoma por la Secretaría. Y por último está el equipo de actualización de recursos, que nosotros hacemos un contacto con el territorio, con las organizaciones y las instituciones que están trabajando con violencia, como para ver cómo están trabajando y verificar justamente que la ruta crítica que inicia esa mujer pueda darse de manera exitosa como para salir de esa situación.
A ver, hagamos un poquito de historia. ¿Cuándo nace 144?
Mira, el 144, la delegación de la provincia de Buenos Aires, es reciente, es del año pasado, de 2016. El programa en sí, donde yo estoy trabajando, desde el 2007, justamente nace en el 2007. Nosotros, hay un grupo de trabajadoras que ingresamos por concurso a la provincia de Buenos Aires, al empleo de la provincia de Buenos Aires, para conformar un programa de atención a mujeres en situación de violencia, que en ese momento era solo provincial. Posteriormente, cuando se hace la línea 144 Nación, lo que tengo entendido es que en el año pasado se pidió y se trasladó todas las llamadas que estaban ingresando al 144, que corresponden al territorio de la provincia de Buenos Aires, sean atendidas por este programa que ya venía trabajando con violencia en la provincia. Nosotras tenemos llamadas que ingresan por 144, pero también tenemos llamadas, como teníamos en ese momento, que ingresan por el 911.
Bien, y esto depende entonces, a ver, en lo de provincia vos nombraste ahí a ProvinciaNet, dijiste.
Sí,
¿Esto es que
sí,
es
sí, sí.
una que terceriza, no?
Sí, en realidad, cuando cambia la gestión, lo que se piensa como para poder cumplir, esto es lo que ellos nos dicen, ¿no? Como para poder cubrir todo el cupo de operadoras que se necesita para llevar adelante una atención telefónica las 24 horas, los 365 días del año para toda la provincia, y con la ley de emergencia vigente, lo que hace la provincia y la Secretaría de Derechos Humanos es un convenio con ProvinciaNet para que le garantice todos los insumos de la línea. Y dentro de esos insumos ingresan las operadoras.
¿Cuántas operadoras estamos hablando, más o menos?
Estamos hablando de más de 70 operadoras.
Y en trabajando de modo en concreto, ¿cuántas están trabajando por turno, por decirlo de un modo? ¿Cuánta
Y
gente atiende toda la provincia de Buenos Aires?
sí, va aproximadamente 10.
Está bien. 10
10
personas
son,
para toda la provincia.
sí, las guardias son de 10 operadoras, y en algunos casos un poco menos.
Y estamos hablando de, lamentablemente, un 144 que no deja de sonar.
Exactamente, sí,
O
sí,
sea, no
sí,
es que están tranquilas las compañeras tampoco. Suena
No, no,
constantemente
no.
el teléfono, ¿no?
Sí, hoy por hoy cada operadora está atendiendo en promedio unas 20, 25 llamadas, que no son todas las que atiende, digamos. 20 llamadas son promedio las que se atiende a la mujer. Es una situación de violencia que está contemplada por la ley, digamos que uno hace una evaluación y efectivamente esa mujer necesita una derivación, que se hace una carta, un registro. Nosotros llevamos un registro digital de todo lo que se atiende, o sea que son 20 cartas las que se hacen. Por fuera de eso hay un montón de otras llamadas que no llegan a tener un registro. El teléfono está todo el tiempo sonando.
Y más o menos promedio, ¿cuánto duran las charlas? Más o menos.
¿Cómo, cómo?
Las
¿A
charlas
cuánto dura una
promedio,
conversación?
sí, más o menos.
Y aproximadamente entre 15 minutos, 20 minutos puede llegar a ser, porque puede, a ver, uno se tiene que tomar el tiempo primero de escuchar qué es lo que la mujer tiene para decir, después entrever si dentro de lo que está diciendo hay alguna situación que quizás la mujer no esté registrando y uno lo puede registrar estando afuera y empezar a preguntar por ese lado. Después evaluar cuál es el recorrido, porque la línea 144 y en su momento el programa ABM, que es el que inicialmente surgió en la provincia, se pensó como una primera línea de atención, pero la realidad es que muchas veces la mujer ingresa cuando ya tiene todo un recorrido hecho. Entonces, evaluar cuál fue ese recorrido, cuáles fueron las experiencias que fue teniendo en los distintos lugares a los que se acercó, y después, posteriormente, hacer una derivación acorde, e incluso invitarla a derivarla al equipo de seguimiento como para que la volvamos a llamar.
¿Sabes por qué te estoy preguntando todo esto del funcionamiento? Porque uno a veces pierde un poco el entendimiento de lo que estamos hablando, ¿no? Uno dice, bueno, reclamo, trabajadores, la verdad que estamos en un tiempo donde hay tanto reclamo, y todo parece lo mismo, todo se mezcla, y entender la especificidad de este trabajo que hacen ustedes es importante, porque tenés que estar una cantidad de horas, ¿cuántos son los turnos? ¿8 horas?
Y los turnos son de... No, son de 6 horas.
De 6. O sea, 6 horas hablando 20, 25 llamadas, 15 minutos, situaciones de violencia, que la persona además genera un mínimo vínculo con el que está llamando, porque es una situación complicada, de tensión, de tristeza, de angustia, de violencia. Y digo, todo esto para ubicarnos, que ellas son las compañías que están pidiendo mejor la dignidad laboral, ¿no?
Claro.
Un trabajo que está visto también dentro del mundo de los trabajos. En general, lo que tiene que ver con los call centers, funcionamiento parecido, ya es un problema. Ahora, encima de situaciones de violencia, es una situación problemática mayor el estrés que le genera a todas las que están ahí, ¿no?
Claro, es que es lo que nosotros estamos planteando, la preocupación. Por supuesto, estamos pidiendo el aumento salarial, estamos pidiendo el ingreso de estas compañeras a la planta de la Secretaría, estamos pidiendo el pase a planta de todos los trabajadores de la Secretaría, porque lamentablemente no es solo algo que pasa en la línea, sino también en el resto de las áreas de la Secretaría. Pero detrás de todo esto está la preocupación justamente de lo que tiene que ver con las políticas públicas que llevamos adelante. Hay una cosa simple, las chicas de los fines de semana están hoy por hoy ganando un sueldo de 6.300 pesos, si no me equivoco. Entonces, el debate tiene que arrancar por mejorar esa situación. Que tengo entendido que están tratando de resolverla justamente, pero que bueno, están hace un año así. No se puede sostener una tarea más allá que sea los fines de semana solamente, porque ese es el reclamo a veces que surge, sino que esa persona tiene que lamentablemente durante la semana buscarse otro trabajo. Y esto implica que llega una atención telefónica con 5 días de trabajo y trabaja de lunes a lunes, porque hoy por hoy como están las cosas uno tiene que hacer eso. Todos tenemos un segundo trabajo, es como que ya nos adaptamos a eso. Y tampoco está bueno verlo de esa manera, no es solo adaptarse más allá de que uno en el mientras tanto lo tiene que hacer, sino reconocer que uno está haciendo un trabajo, que uno tiene un compromiso con la tarea y que para poder sostenerlo, lo importante no es solo que la línea se atienda y que las llamadas no se caigan, porque a veces parece que todo se reduce a un número y a poder cuantificarlo y a poder evaluar una productividad. Que para nosotros esto no es una cuestión de productividad. Y muchas veces el discurso que vemos detrás de parte de la gestión tiene que ver con eso, con la eficacia de un servicio que no está vendiendo nada, está ofreciendo justamente una atención para una mujer que necesita una atención, que ve sus derechos vulnerados, y nos parece también que poder posicionarnos en lugar de mujeres trabajadoras y defender nuestros derechos es un ejemplo para quienes se comunican.
Por supuesto, aparte, Verónica, no hay que perder un poco el prisma en todo esto. A ver, venimos en años donde el tema de la violencia sobre la mujer se ha desarrollado muchísimo, ha avanzado, ha tomado una gran parte del espacio público, es un tema que está súper presente, por un lado. Las muertes continúan, los femicidios continúan, la violencia continúa. El Estado ha tenido que salir a dar explicaciones sobre esto. Las movilizaciones del Ni Una Menos hizo que si no querían hablar tuvieran que salir a decir algo. Y si uno empieza a armar un sistema general de decir, bueno, hay que reducir la violencia, hay que frenar esto, donde tienen que trabajar todos los organismos del Estado, todos, ¿no? Todos,
claro,
o sea, ningún tipo de duda. el eslabón número uno es el teléfono que atiende a la mujer que llama para decir que le están haciendo algo. O sea, ese es el primer eslabón de toda la cadena que el Estado debe ponerse a trabajar. Si vos te tener, digo, ¿no? Vos hablabas de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande del país, 10 personas por turno, más o menos, hablaste o 20, dijiste. ¿10 dijiste?
No, 10.
10, está bien. 10 personas por turno. Esas 10 personas deben tener su puesto laboral. Debe ser, pero prolijísimo.
Claro.
Debe ser, pero impecable por el estrés que genera y porque es el primer escalón que el Estado tiene para hablar con esa mujer. O sea, que la mujer vaya a la comisaría, a la fiscalía, es muy difícil. Lo más difícil es llamar por teléfono, que se vaya a la casa de una amiga, a la vecina, a un teléfono público, claro, marque un número telefónico y consulte, se asesore. Si ahí hay 10 personas que ganan más o menos, son monotributistas, se le venció la categoría, es un chiste, digamos, ¿no?
Sí. Y, a ver, y sobre todo está el hecho de que uno sabe que más allá de todo esto, las compañeras están trabajando con la profesionalidad que corresponde, digamos. Entonces, y encontramos del otro lado una gestión que no nos puede garantizar la estabilidad laboral, que nos dice que sí, que el convenio se va a renovar y que todo va a seguir su curso, pero no plantean una mejoría, plantean una continuidad en lo mismo que estamos teniendo, y nos plantean también que si el contexto cambia y hay una orden de la gobernadora de hacer un ajuste, y bueno, también ellos no como que no podrían hacer nada al respecto. Es el diálogo mínimo, no sé si es diálogo porque es sentarse a escuchar lo que no tienen para decir, porque nunca, esta cuestión de el diálogo está abierto, pero en realidad el diálogo es sentate, y yo te digo que en realidad está todo igual, a mí no sé qué concepto de diálogo tienen.
Sí,
pero
sí.
Hasta ahora fue así.
Dentro del 144, hay, por lo que entiendo me estás contando, y por algo que sé, un poquito, no, ahí trata de mirar un poquito más, hay personas contratadas de distintas circunstancias, de distintos modos, digamos.
Sí.
Está bien.
Sí.
Ahora, te lo pregunto más allá que no me digas el número, ¿la persona que está bien contratada, por decirlo de algún modo, está ganando bien por trabajar en 144?
No. Bien contratada, o sea, bien contratada en planta permanente sería bien.
Exacto, sí.
Que soy yo, por ejemplo.
Claro.
Yo estoy ganando 14.000 pesos.
Claro. Sí, lo mínimo que... Estás hablando básico, ¿no?
Claro.
Sí, está bien.
Ese es el sueldazo que tiene una persona que tiene una estabilidad, convengamos, hasta donde sé, por ahora tengo estabilidad laboral.
O sea, hay personas que ganan menos.
Hay personas que ganan menos, las de los fines de semana, por ejemplo. Después hay otras personas que quizás el sueldo es equiparable o un poco más, pero tienen la inestabilidad laboral, que son contratos que se renuevan cada 3 meses.
¿Cada tres meses?
Sí, cada 3 meses.
No podés ni siquiera proyectar un alquiler, digamos.
No, por eso es... Esto es la situación que se genera, porque va totalmente separado del ritmo de vida que uno tiene, que tiene que tomar decisiones, y el trabajo uno lo tiene también como para poder tomar esas decisiones. No solo se renuevan cada 3 meses, sino que esa renovación siempre se dilata y terminan cobrando al cuarto mes. Entonces ya están previendo, es increíble como en el diálogo vos decís, bueno, no, porque le voy a pedir plata tal, porque cuando cobre, que seguramente cobre a fin del otro mes, y es todo un ciclo en donde nosotros hasta ahora sabemos que se renovan hasta diciembre, y después, el año que viene, no se sabe qué va a pasar.
No, por eso a mí me parece totalmente indignante esto que hablábamos hace un ratito. A ver, todos los trabajadores y todas las trabajadoras, cualquier rubro del Estado, tienen que cobrar bien, tener un trabajo digno, obviamente eso es lo primero que hay que decir. Ahora, después uno entiende que en algunos rubros laborales que la opinión pública no mira tanto, no importa tanto, entre comillas, les cuesta a los trabajadores incidir su reclamo laboral. Ahora, ¿es el 144? O sea, es el punto uno de atender el Estado el tema de la violencia machista. O sea, no hay mucha vuelta que darle. Ahí es donde indigna y donde uno debería lograr que el reclamo de los trabajadores de 144 sea nacional, que lo tome la gente, como aparece, como se toma la consigna ni una menos, aparezca esto. O sea, con un 144 hecho pedazos y destruido y con contratos cada 3 meses, es más posible, no quiero decir muertas para no sonar frívolo mi comentario, pero violencia va a haber más probablemente, ¿no?
Claro, sí. Nosotros creemos también eso, creemos que está bueno esta posibilidad de justamente desarrollar un poco cuál es la tarea que nosotros llevamos adelante, no para justificar el reclamo, me parece que que cualquier trabajador que sale a pelear por un salario digno, ya con eso tiene un reclamo justo. Sí, a veces uno siente que tiene que estar justificando que no es ñoqui, que en realidad quiere trabajar, que en realidad no le alcanza a fin de mes con el sueldo que cobra y tiene que dar un montón de explicaciones. Pero sí, sí, si una política pública como esta, que está tan en boca de todos, digamos, que todos sabemos lo que es el Ni Una Menos, que todos sabemos que nos falta Johanna, que todos sabemos que todas las semanas estamos marchando por alguien, o estamos buscando a alguien por las redes sociales y estamos preocupados por ese tema, si en algo tan sensible a la población no se pueden tomar cartas en el asunto y durante el último año no se pudo resolver la estabilidad de las compañeras y mejorar justamente sus condiciones laborales, ¿qué queda para el pobre trabajador que cumple una tarea administrativa y que está pidiendo un salario digno que también le corresponde, ¿no?
Bueno, la actividad de hoy es ahora, en un ratito, a la una.
A la una, sí, a partir de la una, en 6:51.
Perfecto, bueno, una onda festival cultural también para poder llegar más con el mensaje, ¿no?
Sí, 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 va a haber mesas de debate, vamos a estar hablando también de este tema de la violencia de género, con invitados, no solo lo que tiene que ver con la línea, va a haber también participación de personas que están hoy por hoy llevando adelante las causas de lesa humanidad y, si no me equivoco, va a estar el hijo de Julio López también participando y con su testimonio, y hay varios invitados en relación a estos temas que tienen que ver con la responsabilidad del Estado frente a estas cuestiones, ¿no? Y bueno, también darle un poco una beta más cultural que nos permita compartir un momento que justamente permita no solo poner el reclamo adelante, sino también pasar un momento que nos permita también fomentar la unidad de todos, ¿no? Así que todo el que quiera y pueda darse una vuelta, y el que pase por ahí no sepa qué es lo que está pasando, vamos a estar nosotros ahí. Como venimos estando hace unos meses, quisimos darle quizás una jornada un poco más placentera y buscarle la vuelta a algo que creemos que viene para largo y que creemos que también hay que sostenerlo en la calle.
Verónica, ha sido un gusto hablar con vos.
Bueno, gracias, Juan.
Espero igualmente que te haya sentido también cómoda en esta nota.
Sí, 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 la verdad que sí.
Porque tiene que ver con difundir todo lo que está pasando y obviamente hacer llegar el mensaje para que mayor gente entienda. La prioridad, me parece, de hablar algo más que un reclamo salarial. O sea, es el 144, es el primer punto de comunicación entre el Estado y la persona que está siendo parte de una situación de violencia, y ahí se pone en juego todo. Porque el 144, aparte, tiene, por decirlo de algún modo, línea directa con todo, ¿no? Con la policía, con la fiscalía, claro. O sea, es quien mueve todos esos detalles. Ah, y una cosa que vos hablaste ahí al pasar, que a veces queda relegado, pero me parece importante también señalar, que el 144 atiende llamados de cualquier persona, pero también después hace seguimientos, que muchas veces son muy importantes para resolver algunas situaciones, ¿no?
Y sí.
Porque una persona, para resolver su situación, también necesita que el Ministerio de Desarrollo le dé una mano, porque se tiene que ir a casa, o necesita que alguien le dé un asesoramiento jurídico, y ahí también ese seguimiento es importante, porque es tiempo de las compañeras trabajadoras. O sea, no es solamente la atención rápida a la denuncia.
No,
está todo lo otro después, ¿no? Que es muy importante.
Sí, 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 a veces son más de una llamada y tiempo, ahí sí el tiempo no se puede estipular porque justamente lo que uno tiene que ir trazando es un camino de acompañamiento para esa mujer, no decirle lo que tiene que hacer, sino ver qué es lo que está en condiciones de hacer dentro de las alternativas que se le van planteando, ¿no? Y eso a veces lleva unos meses, ¿no? No se resuelven de un día para el otro.
Verónica, te mandamos un abrazo y ha sido un gusto, ojalá se haga todo muy bien hoy.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Verónica Miseri, del gran mundo de la línea 144, que atiende a víctimas de violencia de género.